esto porque ahora quiero darle prioridad al doctor Carlos Rukauf, que ya está en línea y que nos va a ayudar para hacer una lectura sensata, serena, sobre lo que está ocurriendo en el nuevo escenario del reclamo de soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas. ¿Cómo está, Carlos? El gusto de saludarlo. Buen día.
No, el gusto es mío, Miguel. Sabe que siempre me encanta hablar con usted.
Es recíproco. Doctor Rukauf, Argentina ha tenido desde actitudes razonables, diplomáticas, importantes, para hacer valer nuestros derechos, hasta delirantes, locuras y por momentos hasta surrealistas. ¿Cómo está observando usted este nuevo episodio en el que se parecen mezclar de nuevo cierto oportunismo en las necesidades de un gobierno con una causa tan obvia y tan histórica y tan de todos que ni merece la pena entrar en detalles, pero planteada no en términos ni militares, ni bélicos, ni conflictivos de naturaleza, sino apuntando a derechos de recursos naturales argentinos que están siendo explotados ilegalmente? ¿Cómo lo está viendo, doctor Rukauf?
Bueno, como el mejor camino es, primero, en política internacional hay que encontrar siempre la mejor oportunidad, porque la oportunidad es algo escaso. En este caso hay un alejamiento muy notorio del eje occidental liderado por Estados Unidos e Israel por parte de Gran Bretaña. Las últimas sanciones a Israel son muy claras, la intromisión de Londres en el conflicto de Ucrania en contra de la opinión del Departamento de Estado, la actitud de, en general, Europa de no acompañar a Estados Unidos en el ejercicio bélico en Medio Oriente, pero esto acrecentado en el caso de Londres, porque los ingleses fueron los únicos que no permitieron utilizar las bases que Estados Unidos tiene en territorio inglés. Recordemos que son bases puestas para defender a los ingleses, ¿no? Es decir, como dijo Trump en Davos este año, si no hubiera sido por Estados Unidos, Europa hablaría alemán. Entonces me parece que ese es un momento entonces Rukauf, histórico.
¿Se está refiriendo a la base de Diego García, de la isla?
No, a todas las bases. No permitió a Gran todas. Bretaña utilizar ninguna base para ninguna. Atacar a Irán. Usted sabe que hay dentro de la comunidad británica un crecimiento de la población musulmán. Por ejemplo, en Londres 9% de la población se declara musulmán. Esto va produciendo efectos políticos internos. Pero volviendo a lo nuestro, claramente buscar el momento internacional y tener una explicación plausible para el mundo, es decir, en una zona considerada por Naciones Unidas en disputa, no se puede dar por ninguna de las partes, ni por nosotros ni por ellos, concesiones de explotación económica, porque es una consolidación de una propiedad. Si usted se metió en mi casa y agarra una habitación de mi casa, vive en ella, pero después agarra y alquila el jardín de mi casa para que alguien venga y plante marihuana, está complicándome mi propiedad, mi derecho y mi vida. Para colmo,
Buen ejemplo, sí.
Esta empresa, Sea Lion, es una empresa que tiene mayoría israelí y minoría británica, con lo cual las declaraciones de las últimas 24 horas del hijo de Netanyahu y del ministro de Seguridad de Israel sobre el tema a favor de la Argentina van creando una situación para la empresa mucho más complicada de la que podría imaginarse. Además, en Houston, todas las empresas de servicios que son fundamentales para las petroleras, sobre todo en lo offshore, han dicho: nosotros no vamos a acompañar ningún proyecto en zona en disputa. Milei va a Chile y lo que dice el presidente de Chile es: Chile no va a acompañar ningún proyecto en zona en disputa y reconocemos la soberanía de Argentina y que debe negociar Gran Bretaña de acuerdo a Naciones Unidas. Es decir, se ha dado un contexto sumamente favorable, hay que transitar ese contexto y yo creo que hay que separar este tema del resto de la política nacional. Es decir, los que están en contra de Milei por cualquier otro tema tienen que apartar este tema de la discusión. Esta discusión tiene que ser una causa nacional.
Le quiero preguntar a la mesa, pero sobre la referencia que hizo a Israel, que para los oyentes que tal vez no lo hayan seguido, el ministro de Seguridad de Netanyahu, textual, lo voy a leer, es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. O sea, es la metáfora que acaba de usar usted del jardín. Le robaron la casa y le usan el jardín para plantar marihuana. Le pregunta a Luis Fernández Echegaray. Dale, Luis.
¿Cómo le va, Carlos? Este año hemos conocido el acuerdo entre España y el Reino Unido por Gibraltar, donde bueno, pueden entrar y salir los españoles, y un beneficio directo para mucha gente que transita casi a diario. ¿Usted cree que algo así podría pasar en algún momento con Malvinas? Y segundo, ¿cómo está evaluando hasta ahora la acción diplomática del canciller Kirchner?
Bueno, empiezo por Kirchner, muy buen ministro de Relaciones Exteriores, un tipo medido que hace lo que tiene que hacer un ministro de Relaciones Exteriores, es decir, buscar acuerdos dentro de la política exterior que marca el presidente. Está muy claro que en la Constitución Nacional la política exterior está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. No es un tema de otro poder del Estado. Respecto al tema de Gibraltar, yo creo que lo que corresponde es que le devuelvan Gibraltar a los españoles, que le devuelvan Belice a Guatemala. Esto es que los ingleses, que dijeron acá, por la boca del señor embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires, que hay que reconocer los derechos de los que viven, en este caso en Malvinas, bueno, ellos no reconocen ese derecho, por ejemplo, a irlandeses y escoceses, que claramente en las encuestas que ha habido en los últimos meses, en cada uno de los dos países, bueno, Irlanda está dividida en dos partes, una ya no es parte de Gran Bretaña, es parte de la Unión Europea, pero la otra Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia, 60% quieren salir de Gran Bretaña y ser países independientes ante la Unión Europea. Entonces hay una contradicción entre lo que dicen sobre nuestras Malvinas y lo que hacen dentro del propio territorio de la que alguna vez fue el imperio más importante del mundo y que hoy es un país en crisis, que tiene una crisis económica grandísima y una dificultad muy grande para mantener servicios esenciales a su pueblo.
Ariel Rodríguez se suma.
Gracias, Miguel. Buen día, doctor Rucauf. Lo que está haciendo Argentina, los anuncios últimos que ha hecho el presidente a través de la cadena nacional, es todo lo que diplomáticamente se puede hacer antes de entrar en otra etapa más extrema. ¿Está de acuerdo usted con lo que está realizando el gobierno nacional en esta vía para tratar de, a futuro, recuperar las Islas Malvinas?
Bueno, respecto a extrema, no sé a qué se refiere, pero tiene que ser siempre fuera de los conflictos y dentro de la diplomacia. Es decir, no tenemos que pensar que la recuperación de Malvinas es por una acción bélica. Tiene que ser siempre dentro de la paz. Tenemos que seguir defendiendo esto como un cono de paz en América del Sur. Creo que se está haciendo lo que hay que hacer y que se va a hacer más, porque recordemos que mientras la OTAN está en una crisis profunda con Gran Bretaña, recordé lo que dijo en Davos el presidente Trump, esta posición de Estados Unidos no es solo de Trump, es una posición que escribió el Pentágono cuando Biden era vicepresidente de Obama y se planteaba los problemas de estrategia frente al crecimiento de la alternativa de República Popular China. En consecuencia, creo que el momento es muy oportuno, que hay que seguir por este camino, que hay que seguir por las leyes que se van a mandar, que esas leyes, por supuesto, siempre tienen que ser discutidas, pero debieran ser aprobadas por unanimidad, como le digo, dejando de este tema fuera de las demás discusiones. Que se discuta todo lo demás que corresponde a la política argentina. Pero en el tema Malvinas, seamos coherentes, porque en el lado inglés, todos los partidos políticos dicen las Falklands son nuestras. Nosotros acá tenemos que tener un discurso unívoco también.
Una última pregunta, porque me ha interesado mucho, Carlos, la referencia que hizo a la política interna norteamericana. No son pocos los analistas que han sujetado esta situación coyuntural, esta oportunidad en el juego estratégico geopolítico global, esta oportunidad argentina. Usted ha referido que antes de Trump, ya con Biden vice de Obama, ya había una aproximación norteamericana a este tema diferente. Insisten muchos analistas, colegas suyos, Carlos, que la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña puede tener momentos como este de Trump, pero finalmente se consolida que no va a cambiar la posición norteamericana a futuro, y mucho más si pierde el midterm, las elecciones de medio término, el presidente Trump. ¿Usted no opina eso?
No, porque yo creo que hay un desconocimiento de los movimientos de lo que yo llamo los Estados Unidos permanentes. Porque los presidentes de los Estados Unidos, como en todo país democrático, cambian, los parlamentos también, pero las estructuras de lo que yo llamaría el poder industrial militar, el Pentágono, la CIA, las grandes estructuras de comercialización norteamericana, tienen intereses permanentes. Y esos intereses se han alejado claramente de Europa y muy especialmente de Gran Bretaña, que, como le digo, cambió muchísimo. Y sí, estos intereses miran con mucho cuidado lo que es América. Por eso, cuando empieza Trump, se firma el protocolo Trump a la doctrina Monroe. Obviamente ese protocolo que lo firma Trump al comienzo de su mandato no lo escribió él. Fue preparado por las estructuras permanentes del poder norteamericano. Respecto a las elecciones de midterm, yo creo que ahí debemos presumir que lo que va a ocurrir, voy a dar un pronóstico, es que Trump va a perder la Sala de Representantes, pero va a mantener el Senado. Y voy a dar una corta explicación. Trump tiene, en realidad los republicanos tienen, una ventaja de 6 bancas en el Senado. Como usted sabe, porque usted es un hombre conocedor del mundo, en Estados Unidos hay muchísimos estados donde siempre se vota igual. Siempre. Unos son estados republicanos y otros son estados demócratas. Están los swing states, aquellos estados donde hay cambio de posición. Bueno, 6 bancas de mayoría republicana y solamente 6 bancas en lugares donde está oscilando la opinión pública. Entonces, aún en la peor elección, estaría Trump con un Senado empatado y ahí el vicepresidente vota, como dice la Casa Blanca. Es decir, desempata el presidente. Yo creo igual que va a tener, luego de las elecciones, una ventaja ya no de 6, pero sí de 1 o 2 senadores sobre la banca demócrata. En el caso de la Sala de Representantes es mucho más complicado porque ahí, en lugar de votarse un tercio, se vota toda la Sala de Representantes. Y en consecuencia está pegando en la cabeza del votante lo que pega en cualquier país del mundo. En este momento en Estados Unidos la gasolina está al doble de hace un año y sube la inflación.
Inflación, el bolsillo y la nafta, sobre todo el combustible en Estados Unidos. Doctor Lucas, realmente, vital. Como siempre, sí, el tiempo se me acabó. Lo que no se me acabó es la gana de seguir conversando con usted. Desde ya lo invito, porque dijo al pasar, la composición de la población del Reino Unido, de toda Europa, debemos haber dicho, en este momento, el peso, la influencia que tiene la inmigración islámica puede decidir posiciones de política externa. Lo voy a invitar a que lo hablemos en otro momento. Le mando un saludo cordial. Gracias, doctor Rucaf.
Yo para usted estoy siempre disponible. Un abrazo grande.